Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Yo, Tahereh Badakhsh, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes para presentarles un programa más de la serie Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 36 de la sura de Yasin.
Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Gloria al creador de todas las parejas, las que produce la tierra las de los mismos hombres y otras que ellos no conocen.
En el programa anterior, el Sagrado Corán mencionó algunos signos del monoteísmo en la naturaleza. Esta ley, a continuación de las anteriores, alude a uno de los principios importantes de poder en el sistema de la creación del mundo, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha creado la ley de matrimonio en las personas, plantas y animales, y todos ustedes lo saben, pero en otras cosas también existe esta ley que ustedes no lo saben. Aquel Dios cuyo conocimiento y poder son infinitos y no hay defecto ni imperfección en su esencia, ha creado el matrimonio y nacimiento para la continuación de la generación. Está lejos de cualquier defecto y falta y no necesita ningún socio y colaborador en la creación. Es evidente que Dios no necesita glorificarse a sí mismo. Esta es una instrucción para los sirvientes y es una receta para pavimentar el camino del desarrollo.
De esta ley aprendemos que, primero, aquel Dios que ha puesto la ley del matrimonio está lejos de cualquier pareja y socio en el mundo. Él es único y sin igual. Segundo, en los asuntos físicos y materiales, el ser humano es igual que otros seres vivos y desde ese aspecto no tiene superpoder en ellos. Y tercero, la ciencia de las personas es limitada y aún no conoce la mayoría de las realidades del universo.
Ahora escucharán las aleyas 37, 38, 39 y 40 de la sura de Yasin.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Y tienen un signo en la noche de la que quitamos el día, quedando los hombres a oscuras, y el sol corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. Hemos determinado para la luna fases hasta que se pone como la palma seca. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en una órbita.
Estas aleyas aluden al ciclo determinado y organizado de estas dos esferas celestiales, es decir, el sol y la luna, que Dios las ha puesto en una órbita determinada y establecido una velocidad controlada para ellas. El ser humano, durante la noche y el día, con sus ojos observa el sol y la luna en el cielo. Lo interesante es que el ciclo del Sol, la Luna y la Tierra se realizan en unas órbitas determinadas y organizadas y se ha elaborado de una forma que las esferas nunca se enfrentan y no crean ningún problema en el sistema de la naturaleza. Nuestra esfera, es decir, la Tierra, es oscura, ya que no tiene ninguna luz por sí misma. Aquella parte de la Tierra que se encuentra frente al Sol se esclarece por los rayos solares. En realidad, Cuando el sol se levanta, una parte de la tierra se esclarece y ahí se inicia el día. Pero con el ciclo de la tierra alrededor de sí misma, poco a poco el sol se apaga y otra vez la tierra se sumerge en la oscuridad. Parece que los rayos del sol son como una camisa puesta en el cuerpo de una persona, que cuando se la quita, el color natural del cuerpo se manifiesta. Tener cuidado en este sentido reitera este punto, que la naturaleza principal de la tierra es la oscuridad y la luz es algo casual que se le da desde otra fuente. Aquí el Corán ha enfatizado en la oscuridad de la noche. Parece que intenta indicar el cambio de la luz del día en la oscuridad de la noche, como un ejemplo de la muerte después de la vida, y esto es junto a la declaración de dar vida a las tierras muertas, que fue mencionado como un signo fuera de los signos divinos en las aleyas anteriores. El orbe del movimiento del sol y la luna se ha dispuesto de manera que nunca se chocan entre sí, y no habrá confusión en la creación de la noche y el día. El Sagrado Corán dice que el sol tiene movimiento y un movimiento con la dirección correcta. Por lo tanto, para completar esta discusión, estas nobles aleyas del Sagrado Corán hablan sobre la luna y el sistema de la división de los días de la luna. El significado objetivo de etapas es el mismo: 28 lugares en la luna pasa antes de su ausencia en las últimas noches de un mes lunar, y la oscuridad absoluta, porque cuando un mes lunar es de 30 días, la luna es visible en el cielo hasta la 28ª noche. Pero para esta noche, la luna parece muy estrecha, con un color amarillo y un poco de luz. La última ley del grupo en discusión habla sobre la perseverancia y la permanencia de este orden del año, mes, día y noche. El Señor ha organizado un programa tal para ellos que parece haber un cambio mínimo en su situación, y es por esta misma perseverancia que la historia del hombre puede organizarse completamente. También hay una interpretación de que esta oración se refiere a cada uno de sol, luna, noche y día, porque cada noche y cada día tiene un orbe y gira exactamente alrededor de la tierra. Siempre la mitad de la tierra está oscura, mientras que la otra mitad tiene luz, y estos dos giran alrededor de la tierra una ronda completa durante 24 horas. Y ahora escucharán las aleyas 41, 42 y 43 de la sura de Yasin.
وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
Tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada y queramos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían.
Estas aleyas mencionan los grandes fenómenos naturales como océanos y mares y dicen: aprovechar los beneficios de los barcos y los animales ha sido mencionado con frecuencia como bendiciones divinas. Ahora en la ley en discusión, las palabras son sobre los mares y una parte de las bondades y los méritos de los mares, es decir, el movimiento de los barcos sobre ellos, para tomar pasajeros y comerciar. Además, el movimiento de estas naves en medio de los océanos no difiere del movimiento de las esferas celestes en el océano de la atmósfera. Sin embargo, el movimiento de barcos es el medio de transformación más grande y más importante para los seres humanos, y su beneficio es miles de veces más que otros vehículos. Este es el resultado de las especiales particularidades del agua y la gravedad específica de los materiales que un barco ordinario ha sido usualmente fabricado con ellos. Todos estos son el poder y la fuerza que Dios ha subordinado al hombre, y cada uno de ellos, y también toda su existencia, es un signo entre los signos divinos. Es Dios quien ha puesto el agua en una forma que el hombre puede mover el barco sobre ella, y este mérito se encuentra entre los signos del poder de Dios. Por lo tanto, para hacer esta gran recompensa más clara, esta ley declara la situación que se produce debido a esta generosidad cambiada, pues Dios puede ordenar una gran ola para ahogar una nave, o puede ordenar un remolino para llevarlos dentro de sí mismos, o puede decir a una tempestad que los arroje en medio de las olas como una brizna de paja, y nadie excepto Dios podrá salvarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los vehículos terrestres y marítimos son algunas de las necesidades naturales y básicas del ser humano que Dios, con su amabilidad y bendición, ha propiciado el terreno para que las personas los usen muy fácilmente. Segundo, tenemos que considerar las bendiciones divinas como la amabilidad del Creador del universo a nosotros, no nuestra exigencia a Él. No tenemos que enorgullecernos de las bendiciones que tenemos, ya que es posible que nos enfrentemos con el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán en las ediciones anteriores, les hemos dado a conocer el antecedente histórico de Teherán, la importancia de esta ciudad como capital de Irán y su situación estratégica ha hecho que se desarrolle rápidamente la industria y otros aspectos económicos, sociales, de servicios y todo lo que tiene que ver con el comercio y los negocios. Y, en consecuencia, el mercado de Teherán se ha convertido en uno de los más importantes y activos en todo el país. Los mercados de las diferentes ciudades de Irán, además de los monumentos impresionantes en cada una de las urbes, son una de las importantes atracciones en este país. Y esto se debe a la cultura y la arquitectura particular, así como la importancia económica social de los mercados. Dado que el mercado de Teherán es uno de los más importantes e impresionantes lugares visibles del país, en esta edición les daremos a conocer este lugar. La mayoría de los turistas que han visitado el mercado de Teherán han descrito cada uno de sus diferentes rincones y han elogiado su belleza. Al respecto, el turista francés Ernest Orsel, en su guía turística de 1882, describió de la siguiente manera este mercado. El mercado de Teherán es como una ciudad que recibe a diario de 20 a 25 mil personas. Además, cuenta con calles, pasillos, encrucijadas, lugares de alojamiento y también mezquitas. Los amplios pasillos en forma de laberintos se encuentran bajo las cúpulas que dejan filtrar la luz al mercado. Por eso, los que pasan por el mercado o trabajan allí no sufren calor ni sienten el sol ardiente de Teherán. Sin duda alguna, el mercado al que se refiere Orsel en su guía turística es el que se encontraba en aquel entonces en el centro de Teherán.
En 1888, Lord Curzon también señaló que el mercado de Teherán es mucho más hermoso que los mercados que existían en Oriente. Además, es más impresionante que los de las ciudades de Shiraz, Isfahan y Tabriz. El mercado de Teherán, también conocido ahora como Gran Bazar, comenzó a formarse en la época de Fathali Shah Qajar y hoy en día incluye un conjunto de los pasillos, calles laberínticas con tiendas como si fuera que no tienen fin. Si bien desde hace décadas han sido creados nuevos centros comerciales en diferentes zonas de Teherán, el mercado de Teherán llama la atención y sigue siendo el centro comercial principal de Teherán e incluso de Irán. Frente de la entrada principal del mercado se encuentra una gran plaza que se llama Sabze Meydan, que está rodeada de tiendas donde antiguamente se distribuía diferentes clases de mercancías. En la entrada del mercado se encuentra la mezquita de Imam Khomeini, la cual está entre las más grandes y conocidas mezquitas de Teherán, fundada en 1824 y que data de la época de Fathali Shah Qajar. En el gran pórtico de la mezquita y hacia la Qibla está escrito en caligrafía de Nastaliq el nombre Fathali Shah Qajar. La arquitectura de la mezquita es impresionante, sobre todo por los azulejos de la época de Qajar. Cabe mencionar que la mezquita del Imam Khomeini, por su extensión, es el lugar donde se celebran los rituales y las oraciones en grupo de los comerciantes que trabajan en este mercado.
El mercado de Teherán se divide en diferentes pasillos, donde cada uno se dedica a un solo oficio en particular, por ejemplo, de orfebrería, herraje, venta de telas, entre otros. Muchos de los novios que quieren casarse van junto con su familia al gran mercado de Teherán para comprar los muebles necesarios y así empezar una vida en común. En el gran mercado de Teherán se encuentran múltiples pequeños mercados en los cuales se desarrollan asuntos económicos, comerciales y financieros, entre otras actividades. Bein al-Haramein es otro de los mercados pequeños que se encuentra entre dos mezquitas, la mezquita Imam Khomeini y la mezquita Jameh. Hace tiempo este mercado se conocía como Dar al-Elm, Casa de la Ciencia en español, y albergaba la mayoría de las antiguas librerías de Teherán. Hoy en día, en este mercado se venden artículos también de librería, de papelería y de escritorio para oficinas. Antiguamente, en el mercado de Teherán también se encontraban numerosos caravazares. El turista francés Ernest Orsel, en otra parte de su guía turística, describió el espacio interno de los caravazares diciendo lo siguiente. En la mayoría de los caravazares se sirven comidas gratuitas. Las guardias de los caravasares están formadas por buenas personas, conocidas en todas partes como personas persas más honestas y dignas.
El conjunto de tiendas, pasillos, caravasares han creado una estructura especial. Además de ese conjunto, también se encuentran en el mercado lugares públicos como baños, colegio, mezquita, tumba de personajes importantes, cafetería y restaurante. Antiguamente, el mercado de Teherán abastecía las distintas necesidades de la vida diaria y las actividades económicas, sociales, políticas y religiosas de la gente. Si bien muchos espacios del mercado han mantenido las mismas funciones económicas que antes, debemos aceptar que la situación de este lugar comercial coincidía con la situación económica social de aquel entonces. Y hoy día han cambiado algunas de sus funciones. Además, una gran mayoría de los comercios se ha trasladado a los centros comerciales fuera del gran mercado de Teherán, es decir, en las calles principales de la ciudad, centros comerciales y cadenas de almacenes que satisfacen las necesidades de la gente. Estimados amigos, en la próxima edición les contaremos más sobre el mercado de Teherán.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán.
Brecha económica.
La economía en el país galo no marcha bien, a pesar de lo que arrojen algunas cifras. ¿Qué está pasando en la economía francesa luego de 5 años de mandato de Macron? Hola, gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y es un placer que me permitan darles la bienvenida de nuevo a Brecha Económica. Muchísimas gracias de antemano a mi hermano Dani Pérez Díaz por estar en mi lugar en las últimas semanas. Hoy vamos a evaluar la situación económica en el país galo. Vénganse conmigo. Vamos a revisar lo más destacado en estas elecciones. En la primera vuelta recordamos que Macron alcanzó un 29,5% de los votos frente a un 23,5% de Marine Le Pen, que es superó por solo un punto al candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon. Hay que destacar que en estas elecciones, en primera y en segunda vuelta, la abstención ha sido la más alta desde el año 2002. Y es que los votantes se vienen quejando de la falta de nuevas ideas y la falta de soluciones a sus problemas. Emmanuel Macron gobierna Francia desde hace 5 años y asegura que el desempeño económico durante su mandato ha sido bueno. Habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7% en 2021, pero al revisar aspectos como la deuda pública, el déficit, la pérdida de empleos, allí Macron no puede ser optimista. Sin embargo, lo es. Considera que estos problemas puntuales como consecuencia de la pandemia serán temporales. En Francia hay una profunda desigualdad social y brechas tan grandes que cada vez resulta más difícil darle solución. La gente que vive en los centros de las principales ciudades y en las zonas turísticas que siempre han vivido bien, siguen viviendo bien. Los ricos ahora son más ricos, pero la población de los suburbios, de los pueblos pequeños y las áreas rurales, todos ellos sufren de enormes carencias y altísimos niveles de pobreza.
Francia celebró elecciones presidenciales. El mandatario Emmanuel Macron se enfrentó a Marine Le Pen en la segunda vuelta este 24 de abril. Estas elecciones han estado dominadas por la gran preocupación de la población en lo relacionado al estado de la economía. Durante el primer mandato de Macron, la economía francesa tuvo muchos altibajos. En 2021, el PIB de Francia creció un 7%, pero esa alta cifra representa un repunte básico tras el histórico 8% de deuda negativa a causa de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones. El gobierno de Macron ha manejado el tema de la alta tasa de desempleo hasta llevarlo a su nivel más bajo desde el comienzo de la crisis financiera de 2008, aunque sigue habiendo desempleo. En cuanto al desempleo juvenil, este se redujo moderadamente durante su presidencia.
Bruno Tenturrier, director adjunto de Ipsos, indicó.
Sobre
Emmanuel Macron, todo está muy claro y no es una novedad. Efectivamente, se ha movilizado el voto de los ricos del voto de los mayores, aunque la distribución del voto por edades ha sido bastante equitativa. Votaron los que aún tienen confianza en el futuro y que están acostumbrados a vivir el día a día. Ya esto ocurrió en 2017 y quedó confirmado el domingo.
El alza del PIB y la moderada disminución del desempleo se vieron contrarrestados por el aumento de los precios de los productos básicos, que en parte se atribuyó a la crisis en Ucrania. La tasa de inflación de Francia actualmente es de 5,1%, la cual es más baja que la de otros países europeos. Pero el alza de los precios del servicio energético mantiene frustrada a la ciudadanía. Esto ha obligado al gobierno a introducir más medidas como bonificaciones por un valor de 100 euros para unas 38 millones de personas, además de establecer un tope en los precios del gas y la electricidad. Francia también preparó un paquete de medidas a un costo de más de 25 mil millones de euros para atenuar la inflación, sobre todo en los precios de la energía. Los rivales de Macron trataron de capitalizar la frustración de los votantes haciendo énfasis en la disminución del poder adquisitivo. La deuda externa de Francia también es excepcionalmente alta. El déficit de comercio exterior del país aumentó otros 7.300 millones de euros en 2020, hasta alcanzar los 65.200 millones de euros. Eso se produjo en medio de los intentos de Macron de estabilizar la economía a cualquier precio a comienzos de la pandemia.
Los pronósticos de cara a esta primera vuelta electoral en Francia se cumplieron, aunque la ventaja de Macron sobre Le Pen fue mayor de lo que se esperaba. De hecho, Mélenchon, candidato de la izquierda, estuvo a poco más de un punto de arrebatarle el segundo lugar a Le Pen. Ahora, desde el punto de vista económico, nos preguntamos, ¿los franceses están realmente contentos con la administración Macron durante sus 5 años de mandato? Vamos a ver lo que dice la gente. Primera publicación, textualmente dice, estamos transitando una economía absurda. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentan de nuevo. ¿Vivimos la dura realidad de una deficiente democracia o las mentiras fáciles que impone la autocracia? El principal problema, aumento del precio de la gasolina y los alimentos. Seguimos leyendo. Maldita sea la crisis que cambia el mundo. Hoy debemos decidir entre dos fuerzas con una misma dinámica. Este es uno de los textos. Ahora leemos este próximo post, el cual se refiere a lo reafirmado por la plataforma financiera Bloomberg. La economía en Francia está desacelerando a un ritmo mayor de lo esperado, ya que la industria sufre los crecientes aumentos en el costo de la energía y mayores restricciones en el suministro tras la crisis entre Rusia y Ucrania. Bienvenido a Brecha Económica, Juan Alberto Sánchez Marín, gran analista internacional, director de DXMedio.com desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, gracias una vez más por acompañarnos aquí en Brecha Económica. Francia ha vivido 5 años bajo el mandato de Macron, quien asegura que a pesar de los difíciles momentos que ha atravesado la economía en su país, ya comienzan a verse los resultados. Según Macron, Francia vuelve a ser un referente mundial para los negocios por su competitividad, por su crecimiento sostenible, por el resurgimiento del empleo y el poder adquisitivo. Te pregunto lo siguiente, ¿qué tan cierto resulta esto? ¿Es verdad o es mentira lo que Macron sostiene como su discurso de campaña? ¿Qué nos cuentas al respecto?
Bueno, como cualquier presidente en campaña en cualquier parte del mundo, Macron y su equipo magnifican cualquier logro, por menor que sea, o los inventan y maquillan y minimizan las desgracias, por enormes que sean. Y en eso Macron y su equipo pues han demostrado bien que son expertos en el diseño, en la puesta en marcha de este tipo de estrategias comunicacionales, de imagen, de marcación de tendencias y de rumbos de opinión favorables. Pero esas ficciones mediáticas, por llamarlo de algún modo, distan bastante de la realidad, del día a día de los franceses. Sin embargo, en sectores y grupos de la sociedad, esas siembras, digamos, falaces, creadas, germinan, generan ilusión, porque entre más acorralada y más en aprietos está una sociedad, más se arrima a la esperanza, así sea una esperanza vana. Y esos son los resultados de los que habla Macron. Confianza en él, que ha hecho muy poco por ganarla, prometer hacia el futuro lo que no ha realizado en el pasado ni en el presente, pero la situación cierta para los trabajadores, los estudiantes, las clases medias y pobres es desastrosa, y los chalecos amarillos y la presencia creciente de la izquierda pues son una muestra de esas inconformidades frente a unas políticas que agravan esas condiciones de vida, la seguridad social una vez conseguida. Entonces creo que estamos en realidad frente a un discurso mentiroso y oportunista por parte del presidente Macron.
Wow. Ahora, por otra parte, Juan Alberto, muy en contra de lo que dice el presidente Macron, estando totalmente de acuerdo contigo, pues en las calles los franceses insisten en que la seguridad de la población y las oportunidades de trabajo estable están en declive. Muchos afirman textualmente, no puedes llegar a fin de mes ni siquiera ganando 2 salarios. Esto es una clara señal de desigualdad porque los números dicen que los más ricos se han hecho más ricos, los pobres son más pobres y la inversión empresarial para quien quiera intentarlo resulta muy difícil de emprender. Juan Alberto, ¿qué debe hacer el gobierno para superar este problema que se sigue agravando? Cuéntanos.
Bueno, sí, claro que en esencia hay diferencias grandes, las diferencias que existen entre ambos candidatos son, pero más de forma que de fondo. Desde luego que hay unos puntos en los que una de las propuestas puede ser menos presentable que la otra, pero en lo sustancial, en lo que tiene que ver con lo que define las condiciones de vida de la población, pues los resultados de ambos proyectos terminan siendo iguales, no hacen sino ahondar las dificultades y la crisis, aumentar las desigualdades sociales y los aprietos de las mayorías de la población. El problema grave de Macron es que durante su mandato lo que ha hecho es profundizar los problemas, problemas que encontró, cierto, desde cuando tomó posesión como presidente del país, pero los ha ahondado, y lo que propone para salir de esa encrucijada es más de lo mismo, es decir, supeditación a las políticas de Washington, que no puede desconocerse que ha actuado como un verdadero traidor con respecto a Francia. Muchas quejas, muchas expresiones de dignidad, pero total sumisión. Críticas a la OTAN, más de carácter electoral o electorero que reales, porque Macron no plantea el abandono de la organización militar estadounidense. Y eso le cuesta bastante a Francia, a los ciudadanos. Macron es una continuidad maquillada, edulcorada de las políticas neoliberales. Le Pen, bueno, Le Pen plantea un gobierno nacionalista con todo lo que eso implica de anzuelo, de promesas que son armas de doble filo, pero que calan sin duda alguna en muchos sectores desesperados de la población, por lo general remedios que son peores que la enfermedad. Así que pueden ser precisas o inclusive obvias las medidas necesarias, por lo menos para empezar a paliar una situación grave en sus estructuras.
Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com, analista internacional directamente desde Bogotá, Colombia, está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica. Es la hora de las infonoticias de esta semana. El Banco Central de la India se ha visto obligado a pasar de fomentar el crecimiento a luchar contra la inflación debido al frenético aumento en los precios de los productos. El Banco de la Reserva de la India ha declarado que en la secuencia de prioridades se ha tenido que anteponer el problema de la inflación sobre las iniciativas de crecimiento. También afirmó que la inflación continuará con una tendencia al alza y se mantendrá por encima de lo estimado por el Banco Central de la India, del 2% al 6% durante los próximos 12 meses. Por otra parte, la tasa de inflación en Estados Unidos está aumentando a su ritmo más rápido en más de 4 décadas. Los precios al consumidor han subido un 8,5% en los últimos 12 meses. El presidente Joe Biden asegura que el aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Ucrania ha sido la causa del 70% de los casos de inflación en su país. La economía estadounidense sigue generando malas noticias. Algunas instituciones bancarias sufrieron grandes pérdidas, como el caso de JP Morgan, que tuvo una caída en sus ganancias de un 42% solo en el primer trimestre de este año. Mientras tanto, las ganancias del US Bank Wells Fargo disminuyeron un 21% también en estos últimos tres meses. JP Morgan reafirmó que el conflicto en Ucrania efectivamente ha sido la razón fundamental de esta pérdida. Finalmente, el Banco Central Europeo confirma el fin de su compra de bonos en el tercer trimestre del año ante el evidente aumento de la inflación. La compra de bonos es muy similar a lo que se conoce como QE o flexibilización cuantitativa en español, que viene siendo un tipo de programa de estímulo a la economía. El Banco Central Europeo se enfrenta a una inflación que ya alcanzó un máximo histórico de 7% en marzo pasado, mientras que las perspectivas de crecimiento económico se siguen debilitando debido al conflicto en Ucrania. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. ¿Cómo le ha ido a Emmanuel Macron en los 5 años en que ha sido presidente de Francia? ¿Macron ha cumplido sus promesas electorales o no? Emmanuel Macron llegó al poder en 2017, derrotando ampliamente en el balotaje a su archirrival Marine Le Pen. El antiguo banquero de Rothschild & Co. se comprometió a desarrollar 3 iniciativas básicas en el área económica, las cuales destacaban frente al resto de sus promesas. Se comprometió a reducir los impuestos, recortar el gasto, además de optimizar los servicios públicos y, por ende, reformar el sistema de pensiones. En cuanto a los recortes de impuestos propuestos, estos serán para los ricos. Por ello, rebajó la tasa impositiva sobre las empresas de un 33,3% a un 25%. 2 años después de que lo presentara, no han habido pruebas concluyentes de que el crecimiento y el empleo estén recibiendo o vayan a recibir el impulso prometido. Macron vendió su reforma económica con la promesa de que canalizaría los ahorros hacia el financiamiento de empresas para beneficiar el crecimiento y el empleo. A estas alturas, la iniciativa no ha dado los resultados deseados. Por lo tanto, los ciudadanos franceses con más dinero eligieron no invertir en la economía real, en la propuesta de Macron, incluso cuando su poder adquisitivo aumentó en estos últimos 5 años. En lo referente a la deuda pública y el gasto, tampoco se han visto ni siquiera mínimos resultados que alimenten la esperanza de la gente. Francia ha luchado durante mucho tiempo con altos niveles de deuda pública y, naturalmente, los efectos de la pandemia han empeorado la situación. Los indicadores financieros con respecto a la deuda pública la situaron en torno al 115% en 2020, manteniendo el mismo porcentaje en 2021, mientras se prevé que caiga ligeramente a 113,45% en 2022. Cuando se trata de gastos, aquí es donde se puede ver la debilidad de los ingresos frente a la producción allí en Francia. Para el año 2020, los ingresos alcanzaron los 1.210 billones de dólares, pero los gastos fueron de 1.493 billones de dólares, por lo que las cuentas arrojan claramente un saldo en rojo. Nuevamente en 2021, saldo en rojo. Los ingresos llegaron a 1.273 billones de dólares y el gasto a 1.493 billones de dólares. Este anunciado crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7% en 2021 obviamente no se refleja cuando se gasta más de lo que se gana. La economía de Francia está desacelerando más de lo esperado, ya que la industria está padeciendo los crecientes costos de la energía y la agudización de las restricciones del suministro tras el conflicto en Ucrania. El Banco Central de Francia ahora aspira a un crecimiento de solo 0,25% en este primer trimestre, la mitad de la tasa que pronosticó para marzo de este año. Francia fue el país europeo con mayor recuperación económica luego de la pandemia, lo que no evitó una fuerte caída de 0,7% en los últimos meses de 2021.
En mayo de 2017, apenas ganó la presidencia, Macron se dispuso rápidamente a recortar el gasto social en el país, estableciendo una serie de recortes de gastos dirigidos a personas de bajos ingresos. Entre ellos, un recorte mensual de 5 euros para personalizar las ayudas por pago de vivienda y una reducción masiva del contrato de trabajo subvencionado. También introdujo otras medidas, como poner fin al impuesto sobre el patrimonio e imponer un impuesto fijo del 30% sobre las ganancias de capital. La plataforma de campaña de Macron para ese momento había planeado un ahorro de unos 25.000 millones de euros. De esos ahorros, 15.000 millones de euros se destinaron al sector de la salud, pero aumentar el impuesto al combustible de carbono unos meses después desató la indignación de los franceses, provocando intensas protestas por parte de los chalecos amarillos a finales de 2018.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, precisó: hay mucha impaciencia y también hay mucha ira, y este enojo lo acepto porque hay algo que yo no he hecho durante mi gobierno y es reconciliar al pueblo francés con sus líderes, aunque esto es algo que está pasando en todas las democracias occidentales. Lo que me preocupa mucho, esto será una prioridad en mi misión como presidente.
Al principio las autoridades buscaron minimizar la intensidad de las protestas, pero estas ya no pudieron ser ignoradas después de algunas semanas. El movimiento de los chalecos amarillos afirmó que la desproporción de la carga fiscal en Francia recaía sobre la clase media y trabajadora. Cerca de 3 millones de personas participaron en las protestas de este movimiento.
En lo que a mí respecta, tengo una pensión del Ministerio de Educación que apenas me alcanza para vivir, pero cuando veo cómo esta situación va a afectar a otros pensionistas, lo encuentro absolutamente escandaloso. Hace 4 años, muy estúpidamente, voté por Macron. Fui extremadamente ingenua. Ahora que vemos los resultados, no sé lo que va a pasar. Siento la obligación moral de luchar por merecidas reivindicaciones que nos han sido negadas.
Además del movimiento de los chalecos amarillos, muchos otros ciudadanos no están satisfechos con el trabajo que tienen. En 2020, 3,3 millones de personas en Francia tenían trabajos con graves carencias en cuanto a seguridad social. Hablamos del 12,4% del total de empleos. Muchas de las ofertas laborales creadas han sido y siguen siendo trabajos de servicio comercial de bajo valor agregado.
Luego de ganar las elecciones, hay que pensar urgentemente en frenar la inflación. En el país galo, la inflación aumentó más de lo esperado en marzo pasado, alcanzando un máximo histórico. Los precios al consumidor subieron un 1,6% en marzo, para un total de 5,1% en los últimos 12 meses.
Un ciudadano francés asegura: nos da miedo porque estamos jubilados, nuestras pensiones siguen siendo por el mismo monto. Hace años que no hemos recibido un aumento y nuestro poder adquisitivo se sigue derrumbando. Esto es más que obvio y no podemos hacer nada. Todos los días hacemos malabares para poder comprar comida y cada vez resulta más difícil. Desafortunadamente, eso es lo que puedo decir sobre cómo nos afecta la inflación.
Los comerciantes franceses también han tenido que aumentar el precio del pescado debido al impacto de los precios del combustible, que obviamente afecta al transporte de los productos de la industria pesquera.
Otro ciudadano galo dice: la inflación nos impacta fuertemente, comenzando por el elevado precio del combustible. Esto resulta muy complicado porque los pescadores tienen que salir al mar y hay menos cantidad de pescado en la zona cercana a la costa. Entonces tienen que irse mar adentro para conseguirlo, gastando más combustible, por lo que el precio del pescado sube dramáticamente. Sumado a eso, hay que tomar en cuenta el sector del transporte que lleva el pescado de las costas hasta los comercios, lo que hace que el producto se encarezca aún más.
La inflación está afectando severamente el poder adquisitivo de los consumidores, una faceta que no es exclusiva de Francia. Frente a esto, ¿qué ha hecho Macron para evitar que la inflación aumente y que incluso esté siendo más baja que en los otros países de la zona euro? Primero ha hecho lo que otros países europeos: establecer topes en los aumentos de precios del gas y la energía. Pero ¿por qué la inflación en Francia es más baja que en otros países europeos, llegando al 5,1%? El gobierno ha incurrido en un mayor gasto para suavizar el golpe de la inflación. Los topes son parte de un paquete valorado en más de 25.000 millones de euros, lo que equivale a 28.000 millones de dólares. También incluye un descuento en el precio del combustible de 15 centavos por litro y pagos únicos en efectivo por parte del gobierno a personas de bajos ingresos. ¿Qué diría el presidente Macron sobre la inflación, concretamente sobre los 20 mil millones de euros que ha tenido que gastar para intentar controlar el alza de los precios?
Un ciudadano preguntó al presidente de Francia. Señor presidente, tengo una pregunta para usted. Me gustaría saber qué están haciendo y qué piensan hacer para enfrentar el alto costo de la vida. Tengo 46 años y, como padre de familia, no puedo vivir de lo que gano. ¿Cree usted que esto es normal? El presidente Macron responde: no hay fórmula mágica, eso es cierto, para detener la inflación, ni para hacer frente al aumento del precio de la gasolina. No hay una fórmula mágica. El ciudadano replica: estoy de acuerdo con usted, señor presidente, pero hoy no estoy al tanto de los 20 mil millones de euros que se han gastado. ¿Y sabe usted por qué? Porque sigo sin ver beneficios.
La frustración es evidente y nos da una idea de lo que están enfrentando y seguirán enfrentando los franceses en lo que respecta a la inflación.
En medio de toda esta situación y luego de finalizados los comicios, lo que está muy claro es que hay que atacar la inflación, hay que mejorar la economía de manera razonable y eficaz, porque no se pueden solucionar los problemas económicos incurriendo en más gastos, como hizo el presidente francés durante la pandemia. Mientras tanto, la desigualdad se sigue agudizando en ese país. Los problemas de cuello de botella, en que todos lo intentan pero pocos lo logran, tiene a los más ricos siempre llevando la ventaja. La crisis en Ucrania es un factor que ha contribuido a deteriorar la economía en Francia y en eso las decisiones políticas de Macron han sido determinantes. Cerramos nuestra brecha económica solo por esta oportunidad. Gracias a ustedes en nombre de este gran equipo que hace posible que conozcan de primera mano la realidad económica de todo nuestro mundo. Se despide de ustedes Carlos Alonso, invitándoles a que nos acompañen la próxima semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.